From Pacifica, this.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. En Irak, más de 300 personas murieron el miércoles en uno de los días más sangrientos de la guerra. El peor incidente tuvo lugar en un mercado de alimentos en el barrio de Sadriya, en Bagdad, que está dominado por los chiitas. Un coche bomba explotó en la tarde, causando la muerte de más de 140 personas. Un comerciante dijo que el área se había convertido en una piscina de sangre. La explosión mató a varios obreros que estaban ayudando a reconstruir el mercado, que había sido destruido en otro atentado en febrero. Ese atentado había causado la muerte de 137 personas. Horas antes, un atentado suicida con coche bomba contra un punto de control policial en Sadr City mató a 35 personas. Otro coche bomba dejó por lo menos 11 personas sin vida cerca de un hospital en el distrito de Karrada, en Bagdad. El atentado que tuvo lugar en el mercado de Sadriya fue el que causó más muertes en las 9 semanas que transcurrieron desde que el presidente Bush envió a miles de soldados estadounidenses adicionales a Irak para mantener la seguridad en Bagdad.
Secretary of Defense Robert Gates blamed Al-Qaeda.
El secretario de Defensa Robert Gates responsabilizó a Al-Qaeda por los ataques del miércoles y dijo que los planificadores militares habían anticipado tales actos de violencia. Por su parte, los planificadores del Pentágono están expresando su preocupación en privado. Un funcionario le dijo a McClatchy Newspapers que se necesitan otros 100.000 soldados para proteger adecuadamente a Bagdad. Mientras tanto, el número de prisioneros detenidos en cárceles estadounidenses en Irak ahora alcanzó los 18.000. Más de 1.000 personas fueron encarceladas durante el mes pasado. El periodo de encarcelamiento promedio es ahora de un año, pero más de 8.000 personas permanecerán presas durante más tiempo. Entre los prisioneros se encuentra el fotógrafo de Associated Press, Bilal Hussein, quien hace más de un año que está preso. Las Fuerzas Armadas estadounidenses lo tienen detenido sin presentar acusaciones en su contra. La Organización de las Naciones Unidas está exhortando a la comunidad internacional a que mantenga las fronteras abiertas para los refugiados que huyen de Irak. La ONU llevará a cabo una conferencia de 2 días de duración para hablar sobre cómo ayudar a los 4 millones de iraquíes que huyeron de sus hogares. Antonio Guterres, el alto comisionado de la ONU para los refugiados, habló en la conferencia. Antonio Guterres dijo:
las notables necesidades de los iraquíes y los desafíos que afrontan los países que los reciben necesitan una muestra de solidaridad urgente y significativa de la comunidad internacional, que está también representada hoy aquí, así como también una acción efectiva para compartir la responsabilidad humanitaria. Eso debe incluir un apoyo financiero, económico y técnico, pero también oportunidades de realojamiento más amplias para los más vulnerables.
Angelo Nightinger, director general del Comité Internacional de la Cruz Roja, también habló en la conferencia. Angelo Nightinger dijo:
los bombardeos, los atentados suicidas, los tiroteos, los secuestros, los asesinatos, la destrucción de la propiedad civil y los desalojos forzados son una realidad diaria para millones de iraquíes. Ante esta terrible situación y luego de años de violencia, uno se pregunta si alguna familia iraquí se salvó de las pérdidas humanas y materiales y las subsecuentes cicatrices físicas y psicológicas.
Mientras tanto, los funcionarios iraquíes ahora calculan que 900.000 niños han quedado huérfanos a causa de la guerra. En otras noticias de Irak, un nuevo estudio del Ministerio de Salud de ese país descubrió que cerca del 70% de los niños en edad escolar de Bagdad presentan síntomas de estrés postraumático. Entre otras cosas, se ha notado que los niños tartamudean y mojan la cama de noche. El Comité Internacional de la Cruz Roja informó la semana pasada que muchos niños iraquíes se ven obligados a pasar junto a cadáveres tirados en las calles de camino a la escuela. Dos profesores de la Universidad de Mosul fueron asesinados el lunes, el mismo día en que tuvo lugar la masacre en la Universidad Virginia Tech. El decano de Ciencias Políticas de la universidad fue asesinado a balazos mientras ingresaba en ella, a la vez que otro profesor fue asesinado frente a su casa. El Comité Internacional de Solidaridad con los Profesores Iraquíes calcula que más de 230 profesores universitarios han sido asesinados desde que comenzó la guerra de Irak. 56 profesores están desaparecidos y más de 3.000 huyeron del país. Las universidades de Irak también han sido blanco de frecuentes ataques. En enero, al menos 70 personas murieron en un doble atentado con bombas en la Universidad Al-Mustansiriya en Bagdad. Otro atacante suicida se inmoló dentro de esta universidad en febrero, causando la muerte de 40 estudiantes, profesores y miembros del personal. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas estadounidenses comenzaron a construir un muro de aproximadamente 5 kilómetros en Bagdad para separar a un distrito sunita de los barrios chiitas que lo rodean. Esta es la primera vez que las Fuerzas Armadas estadounidenses construyen un muro en esa ciudad para separar a los sunitas de los chiitas. Quienes se oponen sostienen que podría provocar la balcanización de Bagdad. En Afganistán, más de 100 periodistas solicitan la renuncia del fiscal general de la nación luego de que policías armados con rifles AK-47 ocuparon la mayor cadena de televisión del país. Tres periodistas fueron detenidos durante la redada, a la vez que otros fueron golpeados y pateados por policías. Las cámaras de seguridad capturaron las imágenes de la redada. Los periodistas que cubrían el incidente también fueron detenidos y se les confiscaron sus filmaciones. El fiscal general ordenó la redada luego de afirmar que la cadena lo había citado en forma incorrecta. La parlamentaria afgana Shukria Barakzai dijo:
realmente violaron la ley. Lamentablemente, esa es la realidad. Es un pequeño ejemplo para los periodistas de Afganistán. Hay mucha violencia. El enemigo de la libertad de expresión no solo son quienes están contra el gobierno. De algún modo, nuestro gobierno también está en contra, porque teme a esa realidad que es la difusión de los medios.
En una noticia de Medio Oriente, se informó que Alan Johnston, el periodista de la BBC que fue secuestrado, estaría aún con vida. Johnston fue secuestrado hace más de un mes. El jueves, el presidente palestino Mahmoud Abbas dijo que recibió confirmación de que Johnston está con vida, pero aún se desconoce su paradero. En Cisjordania, soldados israelíes encubiertos asesinaron a un alto miembro palestino de las Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa, cerca de Jenin. Los soldados israelíes estaban disfrazados de palestinos y conducían un vehículo civil. Un testigo palestino dijo:
lo sacaron de su auto con vida, lo tomaron del cuello, lo tiraron al piso y le dispararon.
Mientras tanto, miles de palestinos realizaron manifestaciones en Cisjordania y Gaza el martes para conmemorar el Día de los Prisioneros. Más de 10.000 palestinos se encuentran detenidos en cárceles israelíes, muchos de los cuales permanecen allí sin recibir ninguna acusación. Mientras tanto, el ejército israelí suspendió a un comandante militar tras la publicación de un video que mostraba a sus soldados utilizando a los palestinos como escudos humanos. Este incidente tuvo lugar la semana pasada en la ciudad de Nablus, en Cisjordania. El video fue filmado por Sam Neill de la Iniciativa de Periodismo de Investigación. Decenas de miles de estudiantes, familiares y miembros del cuerpo docente se reunieron ayer en la Universidad Virginia Tech para llorar a las víctimas de la masacre del lunes, que dejó un saldo de 33 muertos. Este fue el peor tiroteo dentro de una institución universitaria en la historia de Estados Unidos. Anoche se llevó a cabo una vigilia con velas. Ayer temprano, el presidente Bush habló en un servicio religioso que tuvo lugar en el campus. El presidente Bush dijo:
para cuando culminó la mañana, había sido el peor día de violencia en el campus de una universidad en la historia de Estados Unidos. Y para muchos de los que se encuentran hoy aquí, fue el peor día de sus vidas. Es imposible comprender tanta violencia y sufrimiento.
El servicio religioso se realizó horas después de que el jefe de la policía de Virginia Tech, Wendell Flincham, identificara al estudiante responsable de la masacre. Wendell Flincham dijo:
"We have been able to confirm the identity of the gunman at Norris Hall."
Pudimos confirmar la identidad del atacante de Norris Hall. Esta persona, Cho Sung-hui, era un surcoreano de 23 años de edad que vivía en Estados Unidos como residente extranjero. Cho estaba inscripto como un estudiante no licenciado que cursaba el último año del doctorado de inglés en Virginia Tech. Cho se encontraba en Estados Unidos con una residencia establecida en Centerville, Virginia, y vivía en el campus de Harper Hall.
La policía dice que Cho Seung-hui se suicidó luego de asesinar a balazos a una treintena de estudiantes y miembros del cuerpo docente en la residencia universitaria Harper Hall. En noticias sobre la masacre en la Universidad Virginia Tech, Associated Press informa que el atacante Cho Seung-hui no debería haber podido comprar las armas que utilizó en la masacre. Las normas federales prohíben la venta de armas a individuos que han sido diagnosticados con deficiencia mental. En 2005, un juez dictaminó que Cho constituye un riesgo inminente para sí mismo como resultado de una enfermedad mental. El fallo tuvo lugar luego de que dos estudiantes acusaran a Cho de acosarlas, pero aparentemente nunca se informó a las autoridades federales sobre lo dictaminado por el juez. Esto permitió que Cho pasara el chequeo instantáneo de antecedentes necesario para comprar las armas. La Policía Estatal de Virginia sostiene que la venta fue legal en virtud de las leyes del estado. En Capitol Hill, el fiscal general Alberto González se esfuerza por mantener su cargo. El jueves, González declaró durante 5 horas ante el Comité Judicial del Senado y defendió su participación en la destitución de 8 fiscales de Estados Unidos. Alberto González dijo:
"Si bien hubo fallas en el proceso que llevó a las renuncias, creo firmemente que no ocurrió nada indebido. Los fiscales de Estados Unidos están al servicio del presidente. No tiene nada de malo hacer un cambio por mala gestión, diferencias de política o criterios cuestionables, o simplemente para que ingrese otra persona calificada. Pienso que todos estamos de acuerdo en eso."
El senador republicano Tom Coburn, de Oklahoma, se unió a los demócratas para pedir la renuncia de González. Los legisladores confrontaron al fiscal general reiteradas veces con documentos y declaraciones juradas que indicaban que estaba más involucrado en los despidos de lo que afirmaba. Luego de la audiencia, la Casa Blanca publicó una declaración donde decía que el presidente Bush estaba contento con el testimonio del fiscal general y que aún confía plenamente en él. Hubo una gran novedad a nivel jurídico con respecto a los detenidos en la prisión de Bahía de Guantánamo. El jueves, el Departamento de Justicia le pidió oficialmente a los tribunales federales que desestimaran todos los juicios que impliquen a detenidos en Guantánamo. La decisión surge 2 meses después de que un tribunal federal de apelaciones ordenó que los detenidos no pueden impugnar su detención definitiva en el sistema judicial estadounidense. En materia militar, el médico del ejército de Estados Unidos, Agustín Aguayo, fue liberado de una prisión militar en Alemania. Aguayo fue encarcelado por negarse a regresar a Irak y ha estado en custodia militar durante los últimos 8 meses. Y por último, en Wisconsin, 40 estudiantes activistas del grupo Campus Anti-War Network ocuparon la oficina del senador Herb Cole en Madison durante toda la noche. Los estudiantes solicitaron al senador Cole que eliminara el financiamiento de la guerra de Irak, que costeara por completo la asistencia médica de los veteranos de guerra, que entregara a Irak a los iraquíes y que prohibiera el uranio empobrecido. La ocupación tuvo lugar después de que estudiantes activistas salieran de la clase en protesta contra la guerra. Venezuela anunció que pagó la totalidad de su deuda con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. El presidente venezolano Hugo Chávez dijo:
"En lo económico, ¿quién puede dudarlo? Hemos dado avances impresionantes. Me informaba el ministro Rodrigo Cabeza, ministro de Finanzas, esta tarde, que ayer hemos pagado la última cuota que nos quedaba de la vieja deuda que nos dejó la Cuarta República con el Banco Mundial.
President Chavez made the announcement as Venezuela.
Chávez realizó el anuncio mientras Venezuela conmemoraba el quinto aniversario de su regreso al poder tras un golpe de Estado fallido ocurrido en 2002. Miles de personas salieron a las calles de Caracas. Una partidaria del gobierno, Josefina Penalver, dijo:
y esta marcha es celebración ya. Ya no es conmemoración, sino celebración del regreso del hilo constitucional, de que el pueblo salió a la calle, la rebelión de un pueblo que salió a la calle a buscar que le restituyeran su hilo constitucional, a buscar su esperanza, que es el presidente Chávez.
Luis Posada Carriles fue liberado de prisión. Posada Carriles es el militante cubano anticastrista implicado en el atentado con bombas de 1976 contra un avión cubano que causó la muerte de 73 personas. Es además un ex agente de la CIA que ha trabajado durante años para derrocar al gobierno cubano, pero muchos lo consideran un terrorista debido a su participación en el atentado de 1976. Ha estado detenido en Estados Unidos por cargos de fraude de inmigración desde que ingresó ilegalmente al país en 2005. El jueves, Venezuela acusó a Washington de ser un cómplice del terrorismo por permitir la liberación de Posada. El presidente venezolano Hugo Chávez dijo:
Venezuela toda levanta su voz indignada por la protección que el gobierno imperialista de Estados Unidos le sigue dando al padre de todos los terroristas de todos los tiempos en el continente americano, el asesino Luis Posada Carriles. Exigimos que extraditen a Venezuela a ese terrorista y asesino, en vez de seguirlo protegiendo como lo están protegiendo, y ahora están prácticamente en proceso de liberarlo.
Posada será juzgado en mayo por cargos de fraude de inmigración. Estados Unidos rechaza los pedidos para su extradición a Cuba o Venezuela. En una noticia de África, la Organización de las Naciones Unidas advierte que se avecina una catástrofe en Somalia tras la invasión etíope apoyada por Estados Unidos. Más de 200.000 personas han huido de la capital, Mogadiscio, desde febrero. Muchos de los refugiados carecen de alimentos y agua limpia. Numerosas personas contrajeron cólera en la capital somalí el mes pasado y más de 400 murieron tras una epidemia de diarrea. Al menos 14 personas fallecieron ayer en combate en Mogadiscio. Además, explotó un coche bomba frente a una base militar etíope. Un panel de la Organización de las Naciones Unidas acusó al gobierno sudanés de violar el embargo de armas de la ONU al volar aviones militares para llevar armas y municiones a Darfur. El informe asevera que Sudán está transportando la ayuda militar en aeronaves disfrazadas para que parezcan aviones de la ONU. El gobierno sudanés dice que el informe está basado en información falsa. El miércoles, el presidente Bush advirtió al gobierno de Sudán que tiene la última oportunidad para detener la violencia en Darfur. De lo contrario, Estados Unidos impondrá sanciones y considerará otras opciones punitivas. El presidente Bush dijo:
he hablado en el pasado acerca de la necesidad de poner fin a la utilización de aviones militares por parte de Sudán para atacar a civiles inocentes. También estamos pensando qué medidas debería tomar la comunidad internacional para negarle al gobierno sudanés la capacidad de volar aviones militares en Darfur. Y si no comenzamos a ver señales de buena fe y compromisos, consideraremos tomar medidas más severas. La situación no tiene que llegar a ese punto.
El presidente Bush realizó los comentarios en un discurso en el Museo del Holocausto de Estados Unidos. Online radio. Emisoras de radio por Internet sufrieron un grave contratiempo. El mes pasado, la Copyright Royalty Board decidió implementar un nuevo sistema para determinar cómo se pagan las regalías por la música que se transmite en Internet. Los analistas prevén que el aumento de regalías provocará que el 85% de las radios por Internet se declaren en bancarrota. La decisión de la Junta fue rechazada por muchas radios pequeñas de Internet, al igual que por la Radio Pública Nacional y Yahoo. El lunes, la Copyright Royalty Board negó un pedido de reconsiderar el aumento de las regalías. La Junta también se negó a aplazar el vencimiento del 15 de mayo para cobrar los pagos mensuales en virtud de la nueva normativa. Hasta el momento se les había permitido a las emisoras pequeñas que pagaran alrededor del 12% de sus ganancias, pero ahora las regalías se calcularán en base a una tarifa por canción y por hora. Para combatir el aumento de tarifas, un grupo de radios por internet, músicos y sellos discográficos independientes formaron la coalición Save Net Radio. El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas realizó su primer debate sobre cambio climático hasta el momento. La secretaria de Asuntos Exteriores británica, Margaret Beckett, dijo que la ONU debe considerar al cambio climático como un tema vinculado a la seguridad internacional. Margaret Beckett dijo:
hoy se trata de que el mundo reconozca que hay un imperativo de seguridad, económico, de desarrollo y ambiental para combatir el cambio climático y para que nosotros comencemos a construir un entendimiento compartido de la relación entre la energía, el clima y la seguridad.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, advirtió que el calentamiento global podría provocar una crisis mundial. Ban Ki-moon dijo:
acontecimientos climáticos extremos y desastres naturales, como inundaciones y sequía, aumentan el riesgo de emergencias humanitarias, por consiguiente el riesgo de la inestabilidad y desplazamiento. La migración provocada por factores como el cambio climático podría profundizar las tensiones y conflictos, en especial en regiones con grandes cantidades de personas que fueron desplazadas dentro del territorio y refugiados.
Durante el debate en las Naciones Unidas, Rusia y China dijeron que el Consejo de Seguridad no era el ámbito correcto para debatir sobre cambio climático. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.